vamos a empezar a instituir algunas cosas porque es un micro sumamente relevante para la oyentada. Está del otro, el micro de historia, perdón. Ah. Sí, estoy, hoy tengo muchas cosas en la cabeza, una semana muy movilizante. Está del otro lado Abel Antivero, que viene a traernos un poco de historia, que viene a recordarnos de este flaco que no te decía nada cuando lo veías, que hablaba así como con una papa en la boca y que lo primero que dijo es vengo a proponerles un sueño. Muy buenos días, Abel, bienvenido a Nacional.
¿Qué tal? Buen día, gente. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan?
Muy bien, bienvenido, buen día.
Muy
buen
bien, día. Y con muchas ganas de escucharte.
Bueno, bien. Hoy es 23, el 25 va a ser 20 años de la asunción de Néstor Kirchner, y vos, Débora, ahí me dabas el centro como para arrancar a hablar de en qué momento histórico estábamos, ¿no? Pero ahora lo voy a citar clarito porque vos citaste una particularidad ahí sobre el tema del habla y qué era lo que opinaban los consultores en el momento que el actual presidente Alberto Fernández se preparaba a formar como candidato a Néstor Kirchner. Pero antes tenemos que describir qué país teníamos en ese momento, de dónde veníamos, que es clave, ¿no? Porque inclusive al día de hoy, a pesar de todos los cambios y a pesar de 20 años que han pasado, es necesario estar constantemente recordando, sobre todo, bueno, en el caso de los docentes, en qué momento nos encontrábamos. Veníamos de los 90, del Minimato, donde por 10 años había gobernado Carlos Saúl Menem, ex gobernador de La Rioja, y donde se había generado todo un proceso de profundización neoliberal, donde se había desmantelado el sistema, el aparato productivo. ¿Se acuerdan? No sé si ustedes se acuerdan, y se deben acordar que se había prometido salariarse y revolución productiva. Bueno, nada de eso pasó. Las relaciones carnales con Estados Unidos, todo lo que generó altos índices, hay que decir también, ¿no? Un proceso económico, político y social que se había iniciado en la última dictadura cívico-militar, y cuyo proceso económico no pudo detener Alfonsín, más otras variables como para analizar, pero que se había ahondado con el gobierno de Menem, ¿no? Haciendo todo lo contrario, y hay que decir que cuando en algún momento dijo si yo decía todo lo que iba a hacer, no me votaba. Por lo tanto, con el gobierno de la Alianza, ya en el año 99, y con intentos de Menem con la idea de la reelección, el gobierno de la Alianza tampoco pudo hacer mucho, o tampoco quiso hacer mucho, donde sufre enseguida un quiebre. Recordemos a Chacho Álvarez renunciando, que era respondía a un sector progresista del peronismo que había conformado una alianza con el radicalismo encabezado con Fernando de la Rúa. Por lo tanto, ese gobierno se tiene que ir en diciembre del 2001, con tremendas estampidas cambiarias. Bueno, en el Ministerio de Economía teniendo a Domingo Cavallo, que era el padre de la criatura de la convertibilidad, y esa crisis institucional nos lleva a esa semana donde tuvimos 5 presidentes en un día, y definiendo el Congreso y más los sectores políticos, poner como presidente a Eduardo Duhalde, quien había sido gobernador de la provincia de Buenos Aires, y también en la primera gestión había sido vicepresidente de Carlos Saúl Menem, ¿no? Y ahí el criterio preponderante es que, como Duhalde había sido el segundo en las elecciones del 99, el caudal de voto le generaba, por haber estado en segundo orden, le generaba ese poder que la gente le había dado a pesar del tiempo que había pasado, ¿no? Más, por supuesto, otros acuerdos que se hacían interpartidarias para tratar de salir de la situación. Así que Eduardo Duhalde asume, enseguida sale de la convertibilidad. No sé si ustedes recuerdan el que depositó dólares, recibirá dólares, y bueno, nada de eso termina sucediendo, tomando una papa muy caliente, ¿no?, para lo que implicaba el momento. Y Eduardo Duhalde intenta ordenar un poco las cuentas, salir de la recesión. Hay que decir que veníamos de 10 años con el salario vital y móvil congelado, en 200 pesos, como para tirar datos, ¿no?, en ese momento, y donde inicia una devaluación del dólar, y pero la convulsión social enseguida les desgasta el poco poder que tenía. Hay que mencionar ahí y decir la situación que se da en junio del 2002 en el puente de Avellaneda, en el ingreso a Avellaneda saliendo de la que actualmente es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuando un enfrentamiento entre grupos piqueteros y policías de la provincia de Buenos Aires y la Policía Federal generan dos víctimas, que son Costec y Santillán, ¿no? El acuerdo en el momento de la asunción de Duvalde era que el mandato de Duvalde iba a durar hasta diciembre del 2003, y la situación de lo que sucede, lo que se conoce como la masacre de Avellaneda, hace que el proceso se acelere y con la muerte de estos chicos, Duvalde convoca elecciones ya para en mayo del 2003. Y ahí inmediatamente entregar el mandato al presidente ganador, ¿no? Y ahí hay candidatos, sobre todo el peronismo, que enseguida se empiezan a acomodar el saco, se empiezan a preparar. Entre ellos podemos encontrar a Adolfo Rodríguez, a Rucauf. Adolfo Rodríguez, que había sido uno de los cinco presidentes en una semana, en la crisis de diciembre del 2001, a Rucauf, a De La Sota, a Reutemann y, por supuesto, a Carlos Saúl Menem, que nuevamente se ponía en carrera, ¿no? Y detrás venía el gobernador de la provincia de Santa Cruz, que había sido intendente, había iniciado su carrera política como intendente de Río Gallegos, y que no lo conocía nadie. Y ahí cito cuando vos mencionabas al principio, Débora, que no lo conocía nadie, y a mí me pasaba en lo personal que enseguida que lo vi se asemejó a este actor, el cine argentino, a Tristán, por su estrabismo, ¿no? Enseguida lo asocié, y ahí cito, remarco por lo que vos me diste ahí el puntapié. En un momento Alberto Fernández se reúne con Adrián Cohen y Artemio López, un sociólogo que es publicista, tiene una encuestadora, y se los presenta. Kirchner le comenta lo que tenía, cuál era su propuesta de gobierno, su programa de gobierno, y se retira. A lo que Alberto le pregunta qué les había parecido, y estas dos personas le comentan que de ninguna nunca iba a llegar a ser presidente, porque no se le entendía lo que hablaba y porque tenía un ojo desviado.
Visionarios. Visionarios.
Exacto. Y tenía estrabismo. Por lo tanto, ahí Alberto ratifica su postura, ¿no? Los contradice y dice, es exactamente lo que se ve, hay que votar lo que se ve, y le describe la capacidad que tenía como cuadro político, ¿no? Y ahí él, siendo gobernador de la provincia de Santa Cruz, tiene una tensión. Hasta el último momento no era el candidato de Duvalde, el candidato de Duvalde era Reutemann, quien también en algún momento lo había ungido como el salvador. Y no sé si ustedes se acuerdan que se baja de toda posibilidad de candidatura diciendo, he visto cosas que no me gustaron, y nunca describió cuáles eran las cosas que no le gustaron, ¿no? Por lo tanto, se ponen en carrera, y Kirchner empieza a criticar a Duvalde por diferentes desencuentros que tenían, desencuentros políticos. Y en un momento Duvalde lo critica y le dice que Kirchner era un empleado de las petroleras, ¿no? Esto lo molesta a Kirchner. Ahí hay un libro de Alberto Fernández que se llama Políticamente Incorrecto, y que describe una reunión de gobernadores con Duvalde donde Kirchner llega tarde y enseguida le increpa, donde Duvalde baja un cambio y le dice, no es momento de discutir esto, pero el carácter de Kirchner lo puede más, y lo confronta constantemente y lo empieza a confrontar públicamente, ¿no? Y esto genera una molestia en Duvalde, y describo esto en la previa de que sea candidato, ¿no? Por lo tanto, la preocupación de Duvalde en ese momento, según cito, ¿no?, el libro de Alberto Fernández, es que, bueno, Rucauf y De La Sota no avanzaban en el crecimiento de las encuestas. Sabía que Rodríguez y Menem, si ganaban, iban a ir por él, y Reutemann no quería ser candidato. Por lo tanto, Duvalde define llegar a un acuerdo con con Néstor Kirchner, dejando su orgullo de lado, ambos, ¿no? Y llegando a, concretando una reunión donde logran un acuerdo, a pesar de que a Chiche Duhalde no, la esposa de Eduardo Duhalde no le gustaba a Kirchner, no le gustaba a Kirchner como, como candidato. Por lo tanto, nos encaminamos a mayo de, del 2003, cuando el 27 de abril del 20, del 2003 fueron las elecciones, la fórmula Menem-Romero se lleva el triunfo de esas elecciones con un casi 25%, y la fórmula Kirchner-Scioli saca nada más y nada menos que el 22,4%. Y ahí la perspectiva era que en el balotaje de ambos candidatos, Kirchner ganaba por el, entre 70 y 80%, que iban a ser el 18 de mayo, y cuatro días antes Menem anuncia que se baja, que se retira del balotaje, y no sé si ustedes se acuerdan, pero dice una frase, ¿no? Que Kirchner se quede con su 22% y yo me quedo con mi pueblo, gané la primera vuelta y me voy, ¿no? Uh-huh. Y eso genera también un gran enojo en el sector político, en un gran sector político, porque termina destruyendo lo último poco que quedaba de la institucionalidad, que en vez de cerrar de manera concreta, como diría nuestra constitución, de manera ordenada y aceptando la derrota dignamente, se retira y lo proyecta como presidente a Néstor Kirchner con el 22%. Y ahí tenemos que preguntarnos qué país recibe Kirchner, ¿no? Recibe un país con un default declarado por el gobierno de Rodríguez A, que no había podido salir Eduardo Duhalde, y ahí con un poco, inclusive con un poco, una gran ayuda, digamos, del Fondo Monetario Internacional, no logra una gran reactivación económica como es la que viene después con los cambios de timón que hace Kirchner, ¿no? El país tenía en ese momento un 25% de desocupación, circulaban en todo el territorio nacional 17 monedas, 17 bonos, recuerden el federal, Silvia, recordá el federal, como docente, y un país con el 57% de pobreza, ¿no? Kirchner fue el presidente electo con menos votos en la historia argentina, tenía más desocupados que votos, para que tengan, uh-huh, tengan una idea. Y lo decía recién, ¿no? Llevamos ahí 10 años del salario vital y móvil congelado en 200 pesos. Uh-huh. Por lo tanto, Kirchner asume y lo primero que hace es venir a resolver el conflicto docente en Entre Ríos. Y ahí hay una conversación muy interesante que la cita Gustavo Silvestre en un libro que ya he citado en otro momento, que se llama Intrigas, Alianzas y Traiciones, detrás de la Cámara de Nuestra Democracia, donde Filmus, quien era el ministro de Educación, ahí unos días previos a la asunción, le comenta el problema que tenía con los docentes en Entre Ríos y Kirchner le dice, bueno, ¿cuánta plata necesitamos? A lo que Filmus le dice, necesitamos unos 80 millones de pesos. Entonces le dice Kirchner, bueno, no hay problema, dale para adelante. Bueno, le dice Filmus, hablo con Labaña, y ahí se genera un tremendo enojo de Kirchner, diciéndole, ¿cómo que Labaña? El presidente soy yo y el que da las órdenes y marca las políticas de gobierno soy yo. Y ahí esa conversación me parece que es que es fundamental, ¿no? En las palabras de Kirchner, porque hasta ese momento el bastón presidencial estaba en manos de los presidentes, pero en realidad la agenda la tenían los ministros de Economía, ¿no? Hasta ese momento la renuncia de... A mí me generaba eso, siendo muy joven, cada vez que renunciaba un ministro de Economía significaba que la crisis seguía aumentando. Uh-huh. Por lo tanto, acá se empoderaba en el poder presidencial, un lugar que tenía que fortalecer después de tremenda crisis, y lo primero que hace es llegar a Entre Ríos a solucionar el problema y a acordar con, sobre todo con ACMER, el acuerdo salarial y el regreso de los docentes a las aulas, ¿no? Ahí salvando los papeles al gobierno de Sergio Montiel, quien al contrario mantuvo una política que no era para nada dialoguista ni para nada de encuentro con los docentes, sino al contrario, ¿no?
Pachi,
agregarte que ese día fue el 27, porque justamente ese día había un congreso de ACMER donde se seguía definiendo, digamos, las medidas que ya venían llevando adelante los docentes, y bueno, eligió ese día para venir, el día del congreso de la ACMER.
Sí, así es.
Su primer acto de gobierno, que no es menor, ¿no? Yo digo, ¿cuánto Entre Ríos, no sé si le debe, pero cuánto Entre Ríos debería repensar la figura de Néstor Kirchner, a veces tan golpeada y tan vapuleada en Entre Ríos? Porque digo, fue su primer acto de gobierno con cajas vacías, con un país que venía de una crisis tremenda. Fue venir a pagarle a esos docentes después de 3 meses que no cobraban un peso.
No solo los docentes, los empleados públicos de la provincia de Entre Ríos.
Claro. Así es, ¿no? Y en ese momento lo que él se propone es que en cada conflicto provincial intentar, de acuerdo a su agenda, ir a resolverlo, ¿no? Ahí al poco tiempo, bueno, hay un programa de crecimiento económico que genera el crecimiento apoyado en el consumo, como decía él, donde algunos lo citan con un gran conocimiento de economía, ¿no? Eso es para rescatar. Y enseguida, al poco tiempo, surge la derogación de la ley de punto final y evidencia debida, porque hay que remarcar también ahí que venía con una propuesta en la materia de derechos humanos, donde pocos le creían. Yo en lo personal no era de mi grado, no le creía, a pesar de que...
Yo tampoco, y no lo voté.
A muchos nos pasó eso, es así. Sobre todo, bueno, cuando ahí hay una... Yo escuchaba mucho a Adolfo Castelo en ese momento y era muy crítico y lo señalaba como el fin de Duhalde. Tenía una revista que se llamaba TXT, donde describía cómo había sido como gobernador, y era muy crítico, considerando, ¿no?, el perfil de periodista que era Adolfo Castelo, y de dónde venía, ¿no? Por lo tanto, mi descreimiento era muy grande. Y recuerdo haber ido al Palacio Texier en Concepción del Uruguay. Yo trabajaba en una radio, y cuando fue como candidato había ido muy poca gente, y me pasó eso, de lo que citaban, lo que le pasó a Bianco Cohen y a Artemio López, ¿no? No tenía la figura de candidato, siendo flaco, muy alto, ¿no?, con un desparpajo y a veces chocándose las cosas, y bueno, muchos quedamos mirando la fiambrera, y vino a dar vuelta la historia, ¿no? Es interesante después lo que sucede, que me parece que lo podríamos dejar para otro momento, pero el no al ALCA, que era un tratado de libre comercio, que...
Es que hay que desmenuzar la historia de Néstor, yo coincido con vos, ¿no? Hay que desmenuzarla en un montón de procesos. El pago a la deuda merece otro micro, el no al ALCA merece otro micro, bien digo, porque ¿qué significaba ahí el momento en donde América Latina estaba unida, ¿no? Con él y con Chávez a la cabeza, que era quienes lideraban ese movimiento.
Sí. El crecimiento del PBI, esto que vos mencionabas, la integración regional, mencionar ahí que en ningún momento hubo normas regresivas para los trabajadores, no tuvo políticas de ajuste, ¿no? Y el avance en lo que es materia de derechos humanos con el juicio a los militares, que conlleva la desaparición de Jorge Julio López, ¿no? Lamentablemente.
Que hasta ese momento estaba todo bien con Clarín, y después de ese momento es donde se pone nervioso Clarín, o nervioso, diría.
Sí, es así. Ahí recibe muchas críticas en cuanto a esto, y tiene dos críticas interesantes que le hacen al principio. Una es la relación que tiene con el grupo Clarín, y la otra es con los intendentes del conurbano, que eran dualdistas, ¿no? José Pablo Feynman comenta que le dice, que explica la situación con los intendentes de la provincia de Buenos Aires, del conurbano, que eran fuertes, ¿no?, y venían del dualdismo y de los 90, y le dice, usted me tiene que dar tiempo, le dice a José Pablo Feynman, a Feynman el que escribe los libros, no el que los quema.
Feynman bueno. Bien, al Feynman bueno, tenemos un tema con los Santor y los Feynman.
Exacto. Y le dice, usted me tiene que dar tiempo porque yo tengo que reconstruir, dice, y con esta gente lamentablemente me tengo que casar con el diablo prácticamente. Y lo mismo le pide, y una aclaración semejante le hacen inclusive con los grupos de poder, representado en este caso con el grupo Clarín, uh-huh. donde luego tiene rompe ya el vínculo, diciéndole esta frase, ¿no? Que estaba nervioso y sobre todo remarcando el sellismo que manejaba, sugerencia que había recibido en algún momento en lo que tenía que ver con su imagen sobre la posibilidad de operarse ahí una cuestión de dental que le generaba ese sellismo, uh-huh. y él dijo que para nada porque era parte de su personalidad, por lo tanto iba a seguir así.
Había hecho política toda su vida de esa manera, lo iba a cambiar a esa altura.
Exacto.
Abel, esa, ¿no? te dejamos para la próxima. Decime.
No, que además va a sumar el cierre de la columna con un aporte que nos hace desde la columna, digamos.
Dale. Te agradecemos mucho y nos volvemos a encontrar el próximo martes y dejamos este cierre que viene a sumarse a cada columna de los martes. ¿Te parece?
Genial. Un abrazo grande.
Muchas gracias.
Con las palabras de Asunción de Néstor Kirchner.
Formo parte de una generación diezmada, castigada con dolorosas ausencias. Me sumé a las luchas políticas creyendo en valores y convicciones a las que no pienso dejar en la puerta de entrada de la Casa Rosada. No creo en el axioma de que cuando se gobierna se cambia convicción por pragmatismo. Eso constituye en verdad un ejercicio de hipocresía y cinismo. Soñé toda mi vida que este nuestro país se podía cambiar para bien. Llegamos sin rencores, pero con memoria. Memoria no solo de los errores y horrores del otro, sino también es memoria sobre nuestras propias equivocaciones. Memoria sin rencor, que es aprendizaje político, balance histórico y desafío actual de gestión. Con la ayuda de Dios, seguramente se podrá iniciar un nuevo tiempo que nos encuentre codo a codo en la lucha por lograr el progreso y la inclusión social, poniendo en una bisagra la historia. Con mis verdades relativas, en las que creo profundamente, pero que sé, se deben integrar con las de ustedes para producir frutos genuinos, espero la ayuda de vuestro aporte. No he pedido ni solicitaré cheques en blanco. Vengo en cambio a proponerles un sueño: reconstruir nuestra propia identidad como pueblo y como nación. Vengo a proponerles un sueño, que es la construcción de la verdad y la justicia. Vengo a proponerles un sueño, que es el de volver a tener una Argentina con todos y para todos. Les vengo a proponer que recordemos los sueños de nuestros patriotas fundadores y de nuestros abuelos inmigrantes y de pioneros, de nuestra generación que puso todo y dejó todo, pensando en un país de iguales. Pero yo sé y estoy convencido que en esta simbiosis histórica vamos a encontrar el país que nos merecemos los argentinos. Vengo a proponerles un sueño. Quiero una Argentina unida. Quiero una Argentina normal. Quiero que seamos un país serio, pero además quiero un país más justo. Anhelo que por estos caminos se levante a la faz de la tierra una nueva y gloriosa nación, la nuestra. Muchas gracias. ¡Viva la patria!